la más importante contribución de México en el campo del arte desde la independencia es la pintura mural. Su significación en la historia contemporánea no ha sido aún suficientemente estudiada y valorada en el extranjero. A mi modo de ver, salvo por algunos críticos e historiadores de los Estados Unidos, y por excepción, otros europeos se han ocupado en ella y en las obras individuales de los artistas que crearon tal movimiento, original en sus formas, en sus temas y en sus propósitos. Por mi parte, he procurado acercarme a nuestra pintura mural con positivo interés y entusiasmo, poniendo de relieve sus más altos valores y dándolos a conocer. La conciencia que me he formado de su situación en la historia del arte me hace afirmar que sus mejores creaciones se encuentran en el nivel de otras del Renacimiento y de la Edad Moderna, hasta Goya. El siglo XIX intentó revivir la pintura monumental, pero ni los esfuerzos de Delacroix en Francia, ni los de Jimeno, Cordero y Clavé en México fueron suficientes, porque al fin y al cabo estaban inmersos en la tradición académica. Es necesario tener presente que cuando surgió impetuosa la pintura mural mexicana de nuestro tiempo, el concepto tradicional de la expresión artística se había renovado, gracias a toda una serie de audaces movimientos europeos. Desde el postimpresionismo quedó bien claro que el arte no consistía en la reproducción de las formas naturales, sino en la libre expresión de visiones poéticas de la realidad, es decir, recreadoras de la misma según las personalidades de los artistas. Con el fovismo, el desprendimiento de las formas objetivas fue ya definitivo, para expresar ante todo las sensaciones. El cubismo puso un límite intelectual a tal concepto y expresó la realidad por medio de formas geométricas ideales que, a base de la simultaneidad de visiones de un objeto, lo fragmentaba para reintegrarlo en la obra pictórica o escultórica. Si pues los artistas habían abierto brechas en un nuevo sentido de la realidad y de la expresión artística, con apoyo en las sensaciones y en el intelecto, faltaba otra dimensión humana, la reina de las facultades, como dijo Baudelaire, o sea, la imaginación. Fue el surrealismo el movimiento que abrió nuevos horizontes a las posibilidades humanas, contando con el subconsciente y el mundo de los sueños. Y, a la postre, según Breton, hizo relevante el arte de la imaginación. Todos esos movimientos renovadores crean los antecedentes de la libertad expresiva del arte del siglo XX. La pintura mural mexicana coincide en su inicio cronológicamente con el surrealismo. Pero, en verdad, y en cierto sentido, la pintura monumental estaba bien muerta y tocó a México renovarla, resumiendo toda la historia y ampliando las posibilidades de los nuevos conceptos del arte. Las circunstancias fueron favorables. La Revolución Mexicana constituyó un vuelco histórico que renovó la vida en todos los órdenes y niveles. La pintura mural forma parte de ella y, de acuerdo con las corrientes ideológicas y sociales del tiempo, se propuso dar expresión monumental a los nuevos anhelos e ideales, incluyendo una aguda crítica histórica. Este es uno de sus méritos. Pero de poco hubieran servido las buenas intenciones si no les hubiesen dado expresión grandes artistas. Porque, y esto es lo fundamental, lo importante fueron las formas originales creadas por ellos. Inútil es decir que me refiero principalmente a Orozco, a Rivera y a Siqueiros, pues aunque no fueron los únicos, sí los más capaces y de expresiones más vigorosas. Pongo a salvo los valores de Rivera y Siqueiros para considerarlos en otra ocasión. Por ahora se trata de ocuparnos en la obra monumental de José Clemente Orozco, jalisciense de origen, nacido en Ciudad Guzmán en 1883. Nada entregará el sentido o los diversos sentidos de la pintura mural mexicana como no sea el estudio directo de las obras de los diversos artistas, tan distintos entre sí como son sus personalidades. Pero entre unos y otros han dado expresión a problemas, preocupaciones, críticas e ideales de nuestro tiempo, todo lo cual constituye, por una parte, un amplio campo de goce estético y, por otra, una serie de temas de meditación humanista sobre nuestras circunstancias actuales. Orozco inició su carrera artística en México, en las escuelas de agricultura preparatoria y en la de Bellas Artes. De su preparación en esta última ha dado cuenta en su autobiografía, documento fundamental para conocer muchos aspectos de su vida y de nuestro país. En la primera parte de su formación ya se encuentran obras tan originales como la serie de acuarelas de 1917 o en torno a ese año. Orozco desembocó en la pintura mural tras una serie de experiencias a la edad de 39 o 40 años de edad, para que vean los jóvenes que no hay que ser impaciente, sino que hay que formarse mejor. Era un artista reflexivo y de gran personalidad. Sus murales de la Escuela Nacional Preparatoria prueban lo dicho y muestran ya un profundo sentido crítico y una fuerza y originalidad en su expresión, libre respecto de las proporciones naturales, porque ante todo trataba de dar forma a sus ideas. Esta manera que inicia en preparatoria y que continúa en otras obras, tiene su cima y síntesis en la colosal imagen de Prometeo en el Pomona College de California en 1930. Tras un experimento notable en la nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York y después de un breve pero fundamental viaje a Europa en 1932, Orozco renueva su manera expresiva en los frescos de la Biblioteca Baker de Dartmouth College en Hanover, New Hampshire. Y buen ejemplo de ella es el mural del Palacio de Bellas Artes, 1934, mas le aguardaban aún grandes empresas. Entre 1936 y 39, realizan los murales de Guadalajara, los cuales tendrá que visitar todo aquel que se interese en conocer unas de las obras mayores del siglo XX. Primero pintó los frescos del auditorio de la universidad, con violento expresionismo y temas de crítica de nuestro tiempo y de la complejidad del hombre. Su segunda obra en aquella ciudad fue la pintura del cubo de la escalera monumental del Palacio de Gobierno, con la colosal imagen del cura Hidalgo. A renglón seguido, se ocupó en la que había de ser su obra cumbre, en muchos sentidos, el auditorio del Instituto Cabañas, edificio de arquitectura neoclásica, que es el marco ideal para las pinturas de Orozco, y cuyo fresco de la cúpula constituye una de las joyas de la historia de la pintura, por su original concepción y realización, que culmina en el hombre en su hoguera. Volvió a Nueva York nuestro artista en 1940 para ejecutar un mural movible en el Museo de Arte Moderno. Y regresó a México, pues debía terminar los frescos de la Biblioteca Gabino Ortiz en Jiquilpan, Michoacán. Siempre activo y buscando nuevas soluciones a su arte, realizó las pinturas del edificio de la Suprema Corte en la capital y después las del Templo de Jesús Nazareno, que dejó inconclusas, si bien las bóvedas y muros terminados son suficientes para darse cuenta del alto nivel en que se encontraba por entonces el arte barroco orozquiano. Un mural totalmente distinto a todos los anteriores es el que pintó en el Teatro al Aire Libre de la Escuela Nacional de Maestros. Ejecutado por medio de ayudantes, es la más valiosa pintura abstracta monumental que se ha realizado hasta ahora. Orozco, en muchos sentidos, es un caso excepcional porque fue un artista que no declinó. Más al contrario, la variedad de sus expresiones dan cuenta de su capacidad creadora. Dos obras últimas tienen temas de sentido crítico objetivo. Juárez Redivivo, en el Museo de Historia de Chapultepec, y los frescos de la Cámara Legislativa en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, con el tema de los legisladores de México y principalmente en la bóveda, Hidalgo y los esclavos. Ahí dejó sus últimas imágenes, geniales como todas las suyas y profundamente conmovedoras. El inventario de las obras murales de Orozco, a que me he referido en grandes rasgos, se completa con los últimos trazos para un mural al aire libre en el grupo de viviendas llamadas Multifamiliar Miguel Alemán, obra inconclusa. El artista murió en 1949. En conjunto, su producción de muralista resulta empresa titánica, sobre todo si se considera que no siempre la realizó en circunstancias ideales. Hay que tener en cuenta, además, las series de pinturas de caballete de distintos periodos, las litografías y grabados y los dibujos, todo lo cual constituye un acervo notable de obras de calidad suprema. Orozco, como sabemos, fue un gran pintor y un pensador profundo, rara combinación. A mi modo de ver, es el artista de mayor categoría del siglo XX, considerando el panorama internacional, aunque algunos piensen que exagero. En el trasfondo de su tiempo, se sucedieron revoluciones y guerras. Sus meditaciones sobre la existencia humana en la historia lo llevaron a expresar fundamentalmente el dolor de vivir y la belleza trágica, pero al mismo tiempo el goce de crear, de dar forma a sus sentimientos e ideas por medio de su poderosa imaginación. Mas dejemos aquí esta conversación y pasemos a ver algunas obras de Orozco. No todas, claro está. Sería demasiado para una conferencia, si me permiten. Una de las acuarelas de Orozco, en torno a 1917, cuando, según cuenta en su autobiografía, se fue a vivir cerca de unas casas de magnífica nota. Y los modelos pues eran de la vida galante. Ahora bien, aquí hay dos aspectos. Uno es la forma en que está sentada la señora, que era una moda a finales y principios del siglo. Hay que ver algunas fotografías de nadar, por ejemplo, para darse cuenta de cómo se usaba esta pose. La otra es, y la fundamental, la originalidad del expresionismo de Orozco ya en esa época. De una manera, un expresionismo sintético que se adelanta a expresiones que habían de venir después en la pintura. Por otra parte, la composición en un rombo con las camisas en grises. Claro está que las señoras no están propiamente apetecibles, ¿verdad? Pero lo importante es el carácter que les ha dado Orozco y la originalidad desde entonces de su expresión. Bien. Una de sus obras primeras en relación con la Revolución Mexicana. Un combate o un degüello a toda orquesta. Pero en el fondo de ahí hay una composición clásica a base de diagonales, si se ve el brazo del centro y el cuerpo hacia la izquierda. Y luego ese azul del fondo y el sentido general del color y de las formas tan típicamente orozquiano. El retrato de su madre, un poco antes de desembocar en la pintura mural. Una obra clásica. Es decir, parece algo así como increíble que el mismo artista que hacía caricaturas para los periódicos o acuarelas como la que les acabo de mostrar, fuera al mismo tiempo capaz de producir una obra tan de una sencillez y de una calma y de una profundidad psicológica como tiene este retrato. Además, el finísimo color de la cara y de las manos, ¿verdad? El traje negro y el fondo gris, y eso es todo. Y es bastante. Bien. De los murales de la escuela preparatoria, 1922 en adelante. Uno de los fragmentos, la destrucción del viejo orden, con estas potentes formas de un norteño, el de la derecha, por el sombrero, probablemente el otro un suriano, con ese cabeza y el cuello de un poder magnífico, que voltean para ver cómo todas las arquitecturas tradicionales caen por los suelos. Dos figuras bien plantadas, magníficas, ¿sí? Y que abren toda una nueva era. El tablero, digamos, de la escuela preparatoria de mayor importancia es sin duda la trinchera. Una expresión de la tragedia humana en una trinchera, pero que justamente por conmovedora, pues es de México y es de cualquier parte en donde suceda una tragedia así, ¿no? La composición está en forma de cruz, con el brazo extendido hacia la derecha y el rifle en el centro, inclinado en diagonal. Las formas son naturales, sí, pero no, porque están, digamos, simplificadas para darles una mayor fuerza, como se puede ver en este detalle. ¿Sí? Las manos, por ejemplo, y el cuerpo mismo, tienen un cierto corte muy personal de Orozco y ciertamente alejado de todo academismo tradicional. En el segundo o en el primer piso de preparatoria están los temas de crítica social más directa. ¿Sí? La poderosa capacidad de Orozco no para la caricatura solamente, sino para dar expresión a aspectos irónicos de una manera punzante, como puede verse. En cambio, de un dramatismo más tranquilo, es en el último piso de preparatoria, la despedida del hijo que se va a la revolución, con esos azules en el fondo que ayudan a hacer más dramática la escena. Todos esos muros del patio grande de preparatoria están pues en relación con la revolución mexicana y en fin la crítica social. Pero en la escalera se encuentra una primera visión de América con las imágenes de Cortés y Malinche, desnudos justamente para sugerir la unión carnal, figuras poderosas como se pueden ver, y en este mismo cubo de la escalera están pintados los famosos frailes, frailes del siglo XVI, digamos, franciscanos, ¿o no?, que protegen y sostienen al infeliz indio desvalido. Bien. Ahora bien, saltando un poco sobre detalles, Orozco fue a Estados Unidos por 20 y tantos. Y vino a pintar este mural en el Friday Hall de Pomona College en California. Es un comedor de la escuela. Y en el fondo está esta colosal y espléndida figura, aquí un poco pálida en la reproducción, pero que produce un efecto formidable en si contempla uno el original. Esta posición de la figura de Prometeo con una pierna doblada y la otra extendida tiene antecedentes en la pintura clásica de diferentes épocas, en el Greco, en Miguel Ángel. Pero justamente si se colocan una tras otra las diferentes formas, como lo he hecho yo en el libro que publiqué sobre Orozco, se verá cuán diferentes y cómo todas vienen de un más remoto origen del famoso Laoconte del Vaticano. Bien, Prometeo entrega el fuego a los mortales. Los mortales en ese momento entran en pasión. Las pasiones los dominan. Y eso es lo que está pintado en el fondo. Pero es la figura central la que más interesa. Por eso he dicho que aquí culmina toda la primera etapa de Orozco que inicia en preparatoria, que sigue en el mural de Sanborns, en el de Orizaba, y que culmina aquí. Vean ustedes el torso. Es una anatomía inventada y al mismo tiempo poderosísima. El vientre duro, el pecho, el muslo. Y sin embargo, no es una copia naturalista. Esto da idea del poder de las formas de Orozco. Cuando terminó este mural de Prometeo, pintó un cuadro excelente, un zapato, antes de regresar a Nueva York. Una vez más, un tema trágico, con la mujer y el hombre en primer término de sentido doloroso, y Zapata que se aparece en la puerta de la habitación, así como un nuevo Prometeo también. Bueno, este es cuadro se encuentra hoy en el Instituto de Arte de Chicago, es así grande y magnífico. Después, Orozco pasó a Nueva York, pintó los murales de la Escuela de Ciencias Sociales, basado en teorías de la simetría dinámica y otras cosas. Por fin fue a Dartmouth College y en lo que es la Biblioteca Baker, en la parte de abajo de un edificio central, pintó una serie de temas en relación con América. Ahora bien, Orozco había pasado unos meses en Europa. Había más bien confirmado muchas sospechas de obras importantes allá. Cuando regresó a Estados Unidos, estaba más convencido que nunca de que era necesario hacer o crear un estilo distinto a todo lo que se había hecho antes en Europa. Y efectivamente así es. Ven ustedes cómo cambia aquí el sentido de las formas y del color en relación con los murales de preparatoria o el Prometeo. Hay un estallido nuevo de formas y colores y luego una idea en relación con el mundo indígena, parte de la obra, y parte de ella misma está en relación con la América moderna, digamos. Aquí, como ven ustedes, un sacrificio humano con huichilobos al fondo de la época del México antiguo. Y unos guerreros también indígenas, garbosos, elegantísimos, con esas plumas y atavíos, ¿no? No menos lo son los que habían de venir después, los de la conquista española, que Quetzalcóatl profetiza que han de venir de esa ola verde, erizada de serpientes como presagios trágicos. Surge Quetzalcóatl para mostrar al mundo indígena lo que se espera y lo que había de venir era la conquista y el advenimiento de la cultura occidental, con la cruz como nuevo símbolo religioso. Bien, pero Orozco ha hecho un contraste aquí en dos pasajes, uno sobre la vida en Norteamérica, de tipo, digamos, anónimo y comunal, con la maestra en una posición destacada. Hasta el trigo que está allí abajo pintado parece sugerir, o la cuadrícula de la ventilación en el fondo parece sugerir esa estandarización, digamos, de la vida en Norteamérica. En cambio, por contraste, la vida en Latinoamérica, digamos, o en México, simbolizada por este guerrillero, no precisamente Zapata, pero recuerda el tipo, es decir, un individuo en el centro, de pie, amenazado por todos los costados, por diplomáticos, militares, banqueros, etc. Pero está en pie firme como un individuo, no como un grano más de la masa. Uno de los pasajes de los murales de Dartmouth College sobre la ciencia, conocimiento universitario, que es una crítica al saber libresco. Todos los libros abajo. Y esta mujer pariendo, pare un feto pero es al mismo tiempo ya un esqueletito, ¿verdad? Un esqueletito burlado. Y en el fondo, los grandes doctores de la ciencia, como muerte también, y al fondo el fuego, uno de los grandes símbolos de Orozco, a través de su obra, como símbolo de vida o de actividad nueva. En contraste con el sacrificio indígena antiguo, está el sacrificio moderno del soldado desconocido. Se le hacen monumentos, se le prenden lámparas, se le ponen coronas y banderas, se hacen discursos y se le tocan músicas, pero el pobre hombre está bien muerto y desconocido en medio de tanto oropel. Dos tipos de sacrificio humano, ¿no? El indígena y el moderno del soldado desconocido. Y al final de esta serie de tableros está este formidable de Cristo destruyendo su propia cruz. Tema que se presta a muy variadas interpretaciones. Y que ya había aparecido en preparatoria, uno de los primeros murales de Orozco. Allí que él mismo destruyó, tenía este mismo sentido, aunque no las mismas formas. Esto ciertamente, esta imagen, recuerda de alguna manera los Pantocrators románicos. Pero qué distinta manera de interpretar las formas. Cristo, quizá desesperado ante este mundo moderno, acaba hasta con su cruz, mientras todas las civilizaciones van por los suelos, como se ve al fondo. Es una figura iracunda y magnífica. Los pies, por ejemplo, con los grandes agujeros, y los verdes, y los naranjas, y el cuerpo despellejado, y la mirada fija. Oh, es una figura espléndida. Bien. Después de Dartmouth College, se puede ver en México, aún no visitando Dartmouth College, el cambio de la expresión de Orozco en el mural de Bellas Artes, que yo bauticé como catarsis o purga, y después se le ha quedado ese nombre, aunque yo no sé si sea el adecuado. El caso es que un hombre mata a otro. A un lado y al otro, pues figuras en desorden, y en la parte baja, unas mujeres como ajenas a la tragedia, ¿no? Ríen con sus joyas vulgares. Y no es que Orozco haya tenido una mala opinión de las señoras, como algunos luego piensan, sino que es, digamos, el tipo de conciencia o de falta de conciencia ante determinadas situaciones que está expresado allí. En todo caso, el mural es radical en su fondo, porque Orozco no ofrece soluciones ni aspirinas, digamos, para resolver el mundo, sino más bien, como en este mural, la idea es que hay que empezar de nuevo, es una idea rusoniana, empezar, acabar con todo para empezar desde el principio. Vengamos a Guadalajara. Un fragmento del mural del fondo del auditorio de la universidad. Los obreros, los libros, las teorías, el viejo que apunta al libro, pero con un cuchillo en la mano, mucha teoría y mucha miseria junto a ella. Cuando Orozco pinta la miseria humana, no tiene rivales. un fragmento. Pero la cúpula del auditorio de la universidad, en donde se encuentra la primera versión que hizo Orozco de la complejidad del hombre, es una pintura también formidable. En ella ha pintado al hombre en diversas actitudes, pero las ha resumido en esta figura con cinco cabezas, justamente para indicar esa complejidad. El hombre mira hacia abajo, estudia un cadáver, como vimos, mira hacia arriba como esperanzado, mira hacia el horizonte, se concentra, medita. Es decir, ser hombre es ser de muy diversas maneras. Por lo demás, una imagen muy original, esta de Orozco, en la cúpula del auditorio de la Universidad de Guadalajara. En la escalera del Palacio de Gobierno, al subir en el primer tramo, levanta uno la mirada y topa uno con esta gran imagen del cura Hidalgo. Hidalgo como el hombre de acción, inflamando a las multitudes con una tea. Claro que como hay que voltear la mirada hacia arriba, porque ahí queda la cabeza en la bóveda, las formas son simplificadas de manera que se aprendan con rapidez. Baja la mirada y las formas son distintas, como esta mano que lleva la tea, el fuego libertario con el que se anima o se incendia a las multitudes. Orozco transformó realmente el cubo de la escalera monumental del Palacio de Gobierno de Guadalajara, unificándolo, es decir, unificando los tres muros y la bóveda. Hidalgo en el centro, abajo las multitudes, las banderas rojas que no siempre significan en Orozco lo que estamos acostumbrados a pensar que signifiquen, sino más bien ideales de libertad o algo así. Digo, y por un lado, en una composición barroca del mayor interés, los extraños contubernios del clero con el militarismo. Y en el lado opuesto, el circo político, en donde se juega con suásticas, hoces y martillos, y que indica la banalidad de las distintas posiciones. Al subir la escalera de esta escalera del Palacio de Gobierno, las víctimas, siempre el dolor humano y siempre el fuego al fondo como esperanza de vida. Una vista, a lo menos para dar idea de la monumentalidad y de las formas arquitectónicas del auditorio del Instituto Cabañas en Guadalajara, con los tableros en la parte baja y las bóvedas, todo muy bien enmarcado por piedra gris. Siquiera algunos aspectos. Por ejemplo, estos caballos apocalípticos sobre la ciudad de Guadalajara. Los caballos han sido recreados por Orozco de muy diversas maneras, a veces con rasgos esquemáticos como este. Después veremos otros. O el mundo moderno con los campos de concentración y la bota y el látigo. Y por contraste, digo, los hombres convertidos en una raya en medio de filas, deshumanizados totalmente. Y digo, hace contraste con la imagen del obispo Cabañas, fundador del hospicio, que funciona admirablemente hasta nuestros días y al cual acuden las multitudes. Pobres, andrajosas, pero son personas, no como en el otro mundo de la bota y el látigo, en que desaparece el individuo para convertirse en una raya más, en una fila. Por otra parte, los rasgos esquemáticos de Orozco son suficientes para dar diferentes caracteres de los individuos. En unos lunetos en la parte alta está el mundo indígena, los sacrificios humanos. Como ven ustedes, formidable en este caso la expresión del sacrificador sobre o teniendo por fondo la pirámide roja. No es posible dar aquí idea de todos los contextos que se encuentran estas pinturas. Pero cuando menos, por ejemplo, esta bóveda, en que está una mezcla de un torso humano en el centro y mezcla de símbolos de religiones indígenas antiguas con los símbolos del cristianismo. Es decir, una mezcla de diversas religiones, pero un conjunto como entrañablemente religioso, en donde se encuentra esta imagen del Padre Eterno, de un espléndido expresionismo. Y en fin, Orozco ha pintado en el Hospicio Cabañas al hombre en diversas circunstancias. Y en la circunstancia principal, que es la conquista de América. Una imagen de Cortés como con un cuerpo de fierro, como hombre moderno, y tiene a su lado su ángel inspirador o su genio. Orozco ha pintado a Cortés con una gran dignidad, igual que ha visto la conquista en su sentido positivo. Opuesto a Cortés está el fraile que trajo la cultura, el abecedario, por eso están allí las letras, y la raza vencida a sus pies. También tiene su ángel inspirador a un lado, y también mecánico porque es moderno. Y una imagen de conquistador sobre un caballo bicéfalo, porque como monstruos y espantos deben haberles parecido los caballos a los indígenas, ¿verdad? Es la idea que creo que ha querido expresar. Con 3 cabezas de caballos, igual que la otra que vimos anteriormente, y las 3 distintas, las 3 creaciones magníficas, y luego la potente imagen del conquistador cabalgando esta bestia extraña. Está en las bóvedas. Y en un extremo de las bóvedas, la imagen de Felipe II. Colosal en proporciones. Abraza la cruz. La corona está por encima de ella. Pero está hecha toda la imagen con unos rasgos recios, esquemáticos, magníficos, suficientes para dar un carácter fundamental a la figura esencial. Por fin, en el centro de la nave, se encuentra primero en la parte baja un anillo con diversos tableros, en donde se subrayan las diversas actitudes o labores o quehaceres del hombre. Está la pintura, el teatro, la escultura, la agricultura, una serie de trabajos humanos. Para indicar justamente que, igual que la conquista, fue una empresa humana, diversos quehaceres del hombre en la historia, que se resumen todos en la cúpula, con esas cuatro figuras que vamos a ver más en detalle. Componen un círculo, esos cuerpos oscuros, prácticamente negros.
Bien.
Y en el centro, el hombre en llamas. ¿Qué habrá querido decir Orozco con todo esto? En primer lugar, veamos las formas. Una figura de un hombre que ve hacia abajo, levanta la mano, como que medita y dirige, especie de Homo Faber. De él, en la parte baja, sale otro hombre que mira solamente hacia abajo y un brazo a la derecha que une estas figuras con otra a la derecha. Es decir, que si en la universidad, en la bóveda de la universidad, había dado una imagen de la complejidad del hombre, de las diversas maneras de ser del hombre o ser hombre, aquí lo lleva este concepto a una idea mucho más sintética. El hombre es, por una parte, ese que dirige, que observa, que medita. Otro caído que ve hacia abajo, allí solamente se ven las manos a la izquierda. Otro a la derecha que intenta alcanzar la mano de aquel hombre superior. Y el brazo ese que no pertenece a ninguna figura y que une, porque era necesario, digamos, pictóricamente tenerlo, y desde un punto de vista simbólico también da sentido, porque todo el círculo con las diversas figuras, en el fondo, es la misma idea del hombre en diversas actitudes. El hombre que pudiéramos llamar mediocre, que intenta alcanzar la mano del otro hombre superior, que es una de las figuras más formidables. Hay que ver cómo está construida esa cabeza, con unos cuantos brochazos blancos, que sin embargo, por ejemplo, el que forma el pómulo y el arco ciliar, que es una sola pincelada. Hay que saber mucho para poder dar pinceladas así. Y a una altura como en la que se encuentra esta cúpula, se necesita una imaginación extraordinaria, porque no sabe uno hasta que quita los andamios el resultado final que va a tener. Volvamos al conjunto. Diversas maneras de ser del hombre. La de la izquierda, la de la derecha. Pero sean las que sean, conquistador, bandido o santo, la existencia humana es un quemarse, un consumirse. Por eso lo he llamado el hombre en su hoguera. Cierto que el hombre central está en llamas, pero todo en conjunto es su mundo, ¿verdad?
Allá.
Y claro está que esto puede tener diversas interpretaciones, pero a mi manera de ver, el fuego consume vida y consumción también. Es decir, es una idea de la existencia como diciendo que hagamos lo que hagamos, acabaremos por acabarnos. Es decir, no deja aquí abierta la puerta Orozco a una trascendencia. Esta es la interrogación. Pero veamos las formas. Esa figura central, en que ven ustedes los pies y la mano derecha, desaparecen casi, pero allí están para formar el cuerpo de combustión. Y como en otras obras clásicas, las dos manos de los dos tipos de hombre se unen justamente allí donde está la cabeza del hombre en llamas, como si les fuera a dar nuevo aliento. Pero los rasgos de este expresionismo único, esta figura no tiene antecedente en la historia de la pintura. Es lo más original, lo más impresionante, la síntesis del pensamiento de Orozco, y es una cúpula en donde ya no hay símbolos, digamos, históricos o objetivos. Son tres hombres desnudos y con el cuarto que está quemándose. Y eso es todo. Es una concepción universal sobre la existencia. Y por debajo, en los otros tableros, está toda la historia, ¿no? Bien. Los murales de Jiquilpan, una biblioteca, antigua capilla, de muy fea forma, le volvió a tocar a Orozco un arco apuntado, como en Pomona College. Y a primera vista, cuando entra uno en este recinto, tiene aquello un aire popular, pero al mismo tiempo de una gran dignidad. Es una alegoría de México al fondo. Como ven ustedes, el águila, pero el águila a punto de estar estrangulada o de ser estrangulada por una serpiente roja. Luego una mujer que cabalga un tigre. Un tigre formidable en proporción y en expresión que camina sobre cactus. Un desarrollo doloroso. Luego las tres imágenes a la derecha que parecen recordar los famosos ideales de fraternidad, libertad, etc. A la izquierda un angelillo medio maltrecho, como símbolo quizá religioso. Y luego inesperadamente un tigre feroz que viene de lo alto de no sabe uno de dónde. Y, en fin, al fondo, el pabellón nacional. Todos símbolos que componen la alegoría, que a la vez es crítica. Pero la cabeza de este tigre da idea del poder del expresionismo. Imagínense ustedes si fuera una fotografía de una cabeza de un tigre. Pues no sería igual ni tendría la fuerza que tiene la expresión artística cuando alcanza estas alturas. Luego en los tableros de los lados de esta biblioteca están pintados en blanco y negro. Apenas, como en este caso, con algunos toques de color, unas banderas rojas. Es la masa, la masa. Lo pintó dos veces en dos tableros, con distintas figuras, pero el mismo concepto. La masa anónima, violenta, con grandes bocas, banderas, pero sin individuos definidos, ¿no? Como un gran dibujo a gran escala. Hay otros pasajes en relación con la revolución. En la Suprema Corte de México, Orozco pintó varios temas. Este, digamos, de las riquezas del subsuelo, el petróleo en el centro, el oro, otros metales. Y el pabellón nacional como conciencia superior, porque está por encima de todos, y al mismo tiempo un tigre feroz que defiende, digamos, pues quizá estas riquezas. Estas riquezas que a la postre bien vistas son muerte, como en el caso del oro, ahora abajo, o un monstruo infernal, como en el caso del petróleo. Y así con otros metales. En el tablero sobre la escalera, la entrada de la Suprema Corte, está esta otra alegoría sobre el trabajo. La bandera del ideal, el rojo en primer lugar. Y luego hombres anónimos, cuerpos sin cabeza, una construcción a medias, una especie de orangután que sale de allá del fondo con un pico, si es todo como algo de un movimiento, pues no terminado, anónimo, en parte violento y bárbaro, y en parte también con un ideal. Pero las formas de estos cuerpos, a veces dos, se unen en uno solo, como es en este caso. Otro oculta la cabeza tras la bandera. Si es lo anónimo.
Ya.
O esta anatomía totalmente fantástica, ¿verdad? A la derecha. En otro de los tableros está otra alegoría de la justicia. Pero la justicia se había pintado siempre en los palacios de la misma, en la Suprema Corte y demás, como una mujer austera, vendada, con las balanzas en la mano, generalmente de pie, rígida, severa. Y Orozco la ha pintado, pues, en otras fachas, porque está sobre un monumento, pero durmiendo, a punto de que se le caigan las leyes de la mano y la espada de la justicia. Y en cambio, en la, pues sí, ahí están las arquitecturas clásicas, sí. Pero en la parte de abajo están los jueces, quizá, con antifaces. La justicia lleva la balanza, pero todo es un caos y desbandada, porque un rayo ígneo viene desde lo alto. La justicia trascendente de arriba abajo, que viene no sabe uno de dónde, en donde hay un sentido de trascendencia en la obra de Orozco. Y no es el único caso. Vengamos a esta gran composición barroca de la iglesia de Jesús Nazareno. Orozco se inspiró en el Apocalipsis, y aparecen allí las plagas y los castigos que caen sobre la humanidad. Los caballos apocalípticos a un lado y a otro. Unos fierros retorcidos que indican justamente que no se trata de la antigüedad, sino de la modernidad. Y luego la ramera babilónica, embriagada con la sangre de los santos y de los mártires, una imagen terriblemente vulgar y asquerosa, justamente para dar idea concreta de ese concepto. Y en fin, sobre los muros, claro que aquí están muy pálidas estas diapositivas. Hay que ver el original. El demonio es atado a un poste, también según el Apocalipsis. No es fácil comprender aquí las formas, porque la cabeza está en la parte baja a la derecha, luego el torso está ya entre cuerdas. Tiene los pies o las piernas abiertas, y en lugar del sexo hay otra cabeza demoníaca. Pero 10,000 años después, el demonio fue desatado para que viniera a la tierra y pudiera ser de las suyas. Entonces los castigos apocalípticos sobre la humanidad, etcétera, que tal parece, nos quiere decir Orozco, que nuestro tiempo corresponde también a ellos. Es decir, desde aquellos demonios de Miguel Ángel en el muro del juicio final de la Sixtina, yo creo que no se habían pintado, digo, en la gran pintura mural, imágenes del demonio hasta que viene Orozco a darle forma a estas. Miren ustedes la de la derecha abajo, si voltean la cabeza un poco, y verán una serie de formas que componen una cabeza y bocas, y el chispazo y otras formas diabólicas en la parte superior, de una originalidad y de una fuerza fantástica. totalmente distinto a todo lo anterior, es el muro de la escuela superior de normal de maestros, ¿eh? La escuela normal. Un muro de concreto curvo. El arquitecto había colocado allí la portada, la copia de la portada de la antigua universidad, que Orozco dejó allí intacta porque también es un símbolo. Bueno, por allí asoma la cabeza del águila, símbolo de México, y la serpiente. Pero todo esto en medio de unas formas abstractas que significan el mundo moderno. Un hombre a la izquierda que va ascendiendo, pero no sabe uno a dónde, sin cabeza. Y unas formas metálicas que vienen desde fuera, parece que a herir la serpiente. Los símbolos tradicionales de México. Orozco usó aquí un nuevo medio de pintar, a base de silicón, y aplicó unos metales en la serpiente que le dan unos extraños reflejos. Esta es la parte central. En resumen, puede decirse que es el símbolo tradicional de México y el mundo moderno con sus amenazas. Y estas puntas metálicas contra la serpiente parecen quedarse ahí y no sabemos realmente si este mundo moderno destruirá el mundo mexicano tradicional o no. Orozco lo deja en punto y coma. Pero por eso decía yo antes que es el mural abstracto más importante que se ha hecho en el siglo. Se ha hablado mucho de pintura mural y Orozco, de Picasso y otros, pero realmente un mural como este y al aire libre y con las formas que hay que ver en detalle y en conjunto para darse cuenta de la genial creación que Orozco hizo aquí. Diverso, una vez más volviendo a la historia, la objetividad de la historia, el Juárez del Museo de Historia de Chapultepec. Solo la cabeza, grande, y en la parte baja los conservadores llevando el cadáver de Maximiliano. Y a la derecha, un soldado con el 57, alusión a las leyes de 57, que, digamos, amarra una figura de un obispo. Es decir, está dicho de una manera formidable lo que sucedió en el siglo XIX a base de las leyes de reforma, ¿no? La sujeción de ley, del clero a ellas. Pero la cabeza de Juárez, Juárez el impasible, y la cabeza de Maximiliano, que no sabe uno si está vivo, si está muerto, si está viendo a Juárez o no, hay una extraña relación entre las dos cabezas que hacen el mural realmente conmovedor. Por último, la Cámara Legislativa en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Juárez, una vez más, con el brazo extendido, inflexible. Morelos asoma por otra parte, pero es la bóveda la que contiene el tema mayor. Aquí no es el Hidalgo hombre de acción como en la escalera, sino es, digamos, Hidalgo el pensador, una elegantísima figura de Hidalgo, que está escribiendo una sola palabra, libertad, y está rodeado de los esclavos. No hay que olvidar que fue en Guadalajara que Hidalgo dio el decreto aboliendo la esclavitud. Pero estas imágenes, como la de Hidalgo, con un movimiento, ven ustedes, curvo, es la imagen, digamos, popular, la ya fijada por la tradición. ¿Cómo fue Hidalgo realmente? Pues es difícil saberlo. pero es la imagen que se conserva tradicionalmente. Escribe la palabra libertad y lo rodean figuras como esta, en la parte alta, que recuerda los Cristos de algunas iglesias en los pueblos, con el cuerpo lacerado por los azotes y la parte baja del cuerpo tan desmedrada y pequeña que acentúa lo doloroso de la figura, creo yo, lo lastimoso de ella. Y luego otras figuras de esclavos como esta, dolorosas hasta donde más. Esta en realidad fue la última imagen que pintó Orozco. Y ven ustedes que el esclavo está ciego, ahogado por las cadenas, pero la boca lanza todavía un último, diría yo, aullido. En fin, son figuras y toda la pintura de la bóveda, digamos, como para los que nos gusta ya el expresionismo en sus formas más delirantes. Algunos cuadros de Orozco. Dejemos la pintura mural. La Victoria, pintada cuando terminó la Guerra Mundial en 45. Pero la Victoria es una vieja horrenda sobre un mar de sangre y unos esqueletos que salen a saludarla. O la Crítica, también del tiempo, un dictador sentado, poderoso, los militares al fondo, pero está sentado en una nube. Y las nubes a veces se deshacen y los hombres caen, como en la parte baja están cayendo otros. Idea, el concepto también anda por la obra de Goya. Y luego la ironía de ponerle calcetines y ligas, ¿verdad? Para subrayar la ridiculez de esas grandes poses dictatorial. De la serie de los teules que presentó en el Colegio Nacional es esta cabeza. Vean ustedes cómo se puede construir una cabeza a base de unas cuantas pinceladas, por ejemplo, la boca. Y al mismo tiempo que tenga esa expresión formidable. Uno de los cuadros de las últimas épocas, de la última época de Orozco, que es, ven ustedes, un fondo blanco y una especie de cadáver. El pecho se le está desprendiendo, como realmente está en desintegración. Pero al mismo tiempo levanta este brazo a la derecha, como un émbolo, y vuelve a surgir la vida, digamos. Es un concepto así de muerte y vida, del constante retorno, del aniquilamiento y de la reconstrucción. En unas cuantas líneas geniales. Y en fin, otro. Una mano con muchos dedos, sí, que está apresando algo, ¿verdad? Dos dedos son rígidos ahí en el fondo, como si fuera algo de razón, de rigidez. Algo, la mano está apresando algo, pero algo que al mismo tiempo se le escapa entre los dedos. Podría uno asociar la idea de verdad, de realidad. En fin, porque estos cuadros de la última época de Orozco son todos como meditaciones filosóficas. Y en fin, cuando menos para no olvidar la imagen de Orozco, este autorretrato, en donde, sin trucos de ninguna especie, se pintó con la sencillez y la profundidad que tenía su persona. Y eso es todo. Muchas gracias.